Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Hoy te vi.
Te vi.
Te vi. Juntabas margaritas del mantel. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Tenías un vestido y un amor. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Yo no buscaba a nadie y te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Jacqueline Miller plantea que el amor se dirige a aquel que pensamos, conoce nuestra verdad y nos ayuda a encontrarla soportable. Lo que quiere decir, amar es reconocer su falta y darla al otro, ubicarla en el otro. Un vestido y un amor es una canción que habla de esto. En el universo de Fito Páez, todo parece tener un sentido cargado de símbolos, de imágenes que rozan lo poético, pero también lo cotidiano. Un vestido y un amor no escapa a esta lógica. Esta canción, que pertenece al álbum El amor después del amor, es más que una declaración romántica. Es un momento suspendido en el tiempo, un encuentro que se vuelve eterno en la memoria y marca un rasgo preciso de un amor singular. Fito ha contado que el tema nació inspirado por la relación con Cecilia Roth, una figura central en su vida y su obra. Pero no es solo una canción para Cecilia Roth, es ante todo la construcción de un recuerdo. Ese te vi, saliste entre la gente a saludar, captura algo más que una aparición. Es la epifanía de lo que Lacan podría haber llamado un instante de encuentro con el deseo, donde el otro se vuelve inalcanzable y al mismo tiempo completamente cercano. La aparición del vestido, que quedó grabado en la memoria de Páez como objeto que condensa el deseo y lo articula en el lenguaje. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez. Es el instante de iluminación, el momento donde lo cotidiano trasciende. A veces se da y a veces no. El encuentro de la mirada y el vestido se convierte en la construcción subjetiva que toma vida en la canción, pero sobre todo hace a la forma de una elección amorosa.
A Fito lo conocí en Buenos Aires.
Ah, en Buenos Aires.
En Buenos Aires en el año...
¿Y fue como dice la canción? A ver, déjame escuchar la canción, porque dice... ¿Cómo era la canción? Te vi. ¿Es cierto?
Algo parecido. Ah, okay. Es que era un cumpleaños.
¿Te trató mal? No, eso porque le hacía rima.
No sé, eso debe haber sido tiempo después, cuando escribió la canción. Yo creo que la canción fue un regalo a un momento, a una pelea.
Sí, así, sí, ¿no? Sí. Pero qué linda canción, ¿verdad?
Hermosa canción.
Hermosa. Hermosa. Qué lindo que te haya escrito eso, porque eso queda con vos identificado forever.
Yo creo que sí, yo creo que para mí es... para mí es una pintura de mí también.
Te vi... Juntabas margaritas...
No, me pensando... el propio Fito dice que fue de una pelea.
Sí, sí.
Que él llegó... Él se fue de gira con Charlie y con Juanse, creo. Que en esa época era como dice, de gira... No sé. Y volvió...
Volvió tipo, todo roto. Todo roto
de día. Y ella le abrió la puerta y le dijo, vos...
Te vas.
Se va, te acabás, se acabó. Y él se sentó en el piano.
No, ella se va a bañar.
Ella se va a bañar.
Y él se queda en la puerta con el pianito que le había regalado Charlie.
Exacto.
Y ahí compone la canción y se la regala cuando sale del baño. Demora un rato, parece.
Claro, así se reconcilia cualquiera. Uno llega. ¿Eh? ¿Sí? Papa,
claro. Frente a eso, claro, es difícil.
Se sienta a componerse una canción, uno a lo sumo le puede decir, y viste cómo son los muchachos.
Claro, tal cual.
Le puedes decir, métete la canción en el orto.
También. Pero no, eligió el otro
si
camino.
Estás enojado de eso porque no estaba del todo.
El amor. ¿Vos por qué no entendés el amor?
Fue inmortalizada en esa canción. Pero lo que tiene que ver más allá de esta historia preciosa para mí de del amor entre ellos, que duró un buen tiempo, y eso es muy interesante, es el instante donde él se encuentra con ella, y él lo que recuerda es el vestido, ¿no? Por eso me parece que está bueno, porque ella también lo dice, dice, quedó una foto de eso. Entonces, a partir de esta canción y de esta pequeña historia, es que yo quería traer dos cuestiones que tienen que ver, una obviamente con la de Fito Páez, pero también con un libro que salió hace muy poquito, que se llama Tarántula, de Eduardo Jalfón, que es un escritor guatemalteco que ya hemos hablado de él, que es son libros muy biográficos. Él viene sufriendo por el judaísmo, pero sobre todo por sus generaciones anteriores, por su abuelo sobre todo. Es muy interesante como escribe, a mí me gusta mucho. Y acá, en esta historia que se llama Tarántula, esta pequeña novela, él cuenta una cosa bastante insólita, que es que sus padres, que se van a Estados Unidos, se escapan de Guatemala por toda la violencia que había, cuando son un poquitito más grandes, pero estamos hablando que él tenía 12 años, lo mandan a un campamento en Guatemala para aprender a sobrevivir y para que los judíos pudieran sobrevivir. Y ahí pasan cosas terribles. Pero realmente es lo de la tarántula, el pobre niño, y cómo un padre a veces queriendo hacer el bien puede marcar tanto. Pero en el medio de toda esa historia truculenta, en el medio de la selva, rodeado de serpientes, tarántulas, con digamos, mentores o tutores o maestros muy terribles, aparece un instante de ver que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con algo que después vamos a relacionar de una película que salió hace muy poquito. Dice, al volver de la caminata, estamos hablando de un niño agotado y mugriento por ese campamento tan terrible que tenían, le pedí permiso a Samuel, que era un personaje bastante siniestro, para ir a lavarme un poco al riachuelo, a pesar de que era casi de noche. Y Samuel, a regañadientes, me dijo que lo hiciera deprisa, que estaban ya por llamarnos a la cena. Salí de la carpa y empecé a atravesar el claro del bosque. Pasé al lado de la bandera y luego al lado de una pequeña fogata y luego al lado de un círculo de personas sentadas en el césped alrededor de una guitarra que cantaban una canción en hebreo. Seguí avanzando y pronto llegué a la apertura entre los árboles donde arrancaba el sendero estrecho que descendía hacia el agua y me alejé rápido del campamento. Caminando deprisa en el silencio y la sensación de soledad que ahora reinaba entre los árboles, me percaté que había dejado mi abrigo y también mi linterna de mano. Pero ayudaba el resplandor de la luna, una luna llena, casi del color ceniciento y como hecha toda de papel maché. Además, ya conocía bien el camino. Continué andando sobre el sendero y estaba por llegar a la orilla del riachuelo cuando escuché unos ruidos y chapoteos a mi izquierda. Volví mi mirada y descubrí ahí abajo, en el centro de un pequeño embalse, una mujer desnuda. Me quedé quieto, como encandilado, solo mirándola acostado sobre esa sábana oscura y lisa que era el embalse al final de la tarde. Temí haber sido descubierto, pero rápidamente entendí que ella no había escuchado mis pisadas en el follaje porque tenía la cabeza metida en el agua, cubriéndole las orejas, y tampoco me había visto bajando por el sendero, puesto que yo no llevaba luz ninguna conmigo. En silencio, apuré a agacharme y esconderme detrás de la variedad de palmeras con hojas grandes y anchas en forma de abanico. La mujer estaba boca arriba, en la penumbra del caso, medio flotando en el agua poco profunda. Estaba acostada sobre las piedras del cauce. En la superficie, sus pechos firmes y redondos parecían dos piedras más. Desde mi escondite, a unos 15 o 20 metros de distancia, no lograba distinguir bien su rostro, pero tampoco me importaba. Me sentía encendido, excitado. No sé si más a causa de ese cuerpo pálido y maduro o del hecho de estar mirando una imagen prohibida. Al igual que siempre, ante una mujer desnuda, hasta entonces solo las revistas pornográficas guardadas en una gaveta, percibí un cosquilleo alrededor de la boca. Mis manos temblaban, pero no tanto por el frío. Pasaron unos segundos o unos minutos y yo seguía agachado detrás de las hojas de la palmera sin moverme, sin ni siquiera atreverme a parpadear. Temía que al abrir de nuevo los ojos, la mujer ya no estuviese allí, boca arriba y hechizante y emergiendo como una enorme flor blanca desde el agua negra y poco profunda. Esto es parte de esta novela que a mí lo que me llama la atención es cómo siempre es en el contexto, siempre el te vi y el enamorarse tiene que ver con un tiempo de cada uno. En Fito Páez, recuerdan, él venía de la separación de Fabiana Cantilo, creo que en el peor momento de su vida, venía hasta las manos con los excesos, la encuentra esta mujer. Y ahí aparece una época de mucha paz para él.
El amor después del amor,
de la creatividad. En cambio, en Eduardo Jalfón, lo que encontramos es una semana siniestra que él pasa como niño, como preadolescente. Y sin embargo, rescata de ese mundo esta escena donde ve una mujer desnuda, a no a lo lejos, pero bastante lejos, donde no puede divisar demasiado quién es, donde la clandestinidad está presente porque su imagen es estar escondido, en una situación de mucho dolor personal, porque él pasó muy mal ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿qué quedará de esa historia? Porque no es solamente el instante de ver, no sé si me logro explicar. Es en el contexto que él lo hace. Él después relata toda una historia con una mujer.
Si no se hubiera olvidado de la linterna, ya era otra historia.
Era otra historia. Por eso somos producto de lo singular. Él acá habla de toda una historia de amor con una tal Regina, que era otra chica que estaba en ese campamento terrible, y del famoso este Samuel, que era su, que él después lo ve y le explica por qué hizo todo lo que hizo, que parecía más un campo de concentración ese campamento que otra cosa, y van justamente a lo contrario, ¿no? A sobrevivir y aprender a sobrevivir. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día fui al cine a ver esta película que se llama Baby Girl de Nicole Kidman.
Sí, es Nicole Kidman y el esposo es Antonio Banderas.
Y el esposo, ¿no? Es verdad.
Y se enamora de un hombre más joven. Es una película holandesa, está dirigida por una muchacha que es actriz, se llama Halina Reinj, y es aparentemente como un costado feminista, erótico, femenino. También ha hablado muy mal de esta película.
Bueno.
Pero no dejan de hablar muchísimo.
Las críticas no han sido buenas. A mí me pareció interesante, lo fui a ver con un grupo de colegas, para pensar un poco en la estructura, en si esto se trataba de una relación sadomasoquista, porque un poco la película se trata de eso. Se trata de una mujer que es una CEO de una empresa muy importante, es una mujer empoderada, de mucho dinero, que tiene un marido que es Antonio Banderas, que es un director de teatro, pero en una posición bastante femenina, hasta cuando hace el amor, le dice te amo, y ella quiere otra cosa. Ella después se masturba mirando videos sadomasoquistas. En realidad mira el video de un padre que somete a una hija, como una cosa así, una cosa muy truculenta. La cuestión es que aparece un fulano, bastante más joven, que es un pasante de la empresa donde ella dirige, y ahí empiezan una relación que, para que tengan una idea, nos hace recordar las películas de los 80 y los 90 como Atracción Fatal, Nueve Semanas y Media, Bajos Instintos. Todas esas cuestiones ahí.
Y además a mí me retrotrae a 50 Sombras de Grey.
También, pero hay dos cosas que quiero decir. La película para mí no son sadomasoquistas, primer punto. Son dos neuróticos que tienen un rasgo. Él no llega a ser un sádico. Él no llega tanto como el sádico, que llega hasta el límite de la angustia del otro. Y ella es hasta ahí. Pero hay algo que hay, una escena que es el instante de ver, que me pareció increíble, por eso todo esto que hice hoy. Ella está en la calle, antes de que pase nada, y se escapa un perro, un tipo rottweiler, para que tengan una idea. Un perro peligroso, un perro que asusta, y ella queda petrificada y el perro viene hacia ella, y en determinado momento una persona llama al perro, que no es el dueño, y el perro, es una perra en realidad, una hembra, le obedece, va hacia él y él le da como una galletita y le habla y domina a la perra, la somete, y ella, que es una mujer empoderada, que se lleva el mundo por delante, que es la gerenta de esa multinacional de robótica de no sé cuánto, queda impresionada por el poder de ese hombre. ¿Entienden la escena?
Sí, sí,
un perro
sí.
Y un hombre que sabe
hacer.
Ahí está, lo pasa así.
Dominar.
Y ella se engancha de esa imagen. Entonces, lo que es interesante, y creo que la película lo hace muy bien, es que al final, donde ella, no la voy a contar porque no la voy a spoilear, hay toda una vuelta, un poco boba, la vuelta me parece un poco boba. Tiene un final feliz en algo que parece como muy moderno, pero pasa a ser convencional. Pero aparece la imagen del perro. O sea, la fantasía de ella es que, mientras su marido la masturba, es ella pensando en el hombre y en el perro, y ella en la posición de perro. O sea, su fantasmática, su fantasma es ser un perro del otro. Una cosa es su vida cotidiana. Donde ella domina, donde tiene un cargo, donde tiene que imponer, echar gente, o sea, ¿no? Lo que son los CEOs hoy en día, en la intimidad, ser una mujer que necesita ser sometida por alguien que sabe hacerlo. Entonces, la interesante de esto es qué es lo que encontramos en ese instante de ver, donde nuestro enganche puede ser desde un vestido y un amor y una mujer que escribe y que puede entender a este otro, que es un desastre, que es Fito Páez en ese momento, hasta alguien que está en el medio de una situación absolutamente traumática, como un campamento donde lo están torturando, a encontrarse con una mujer desnuda y quedar enganchado en la mirada y en la clandestinidad. Eso seguramente le traiga un modelo de sexualidad amorosa a ese sujeto.
Bueno, perdón, hablaba pensando en la psiquis del ser humano. ¿Cómo eso, cuando uno dice, es más erotizante por lo prohibido, que si capaz que se quedara mirando o ella lo mirara, no tenía nada de en sentido el caso de él, erótico, capaz.
En el caso de él.
Claro.
No en todos. Como en el caso de esta mujer, queda enganchada al hombre que sabe dominar un animal. Entonces, como cada uno, por su propia historia, va enlazando lo que le gusta sexualmente, amorosamente. Entonces, acá tenemos tres claros ejemplos de cosas que nos pasan al azar. O sea, no nos podemos determinar, nos pasan. Por eso no hay fórmulas.
¿No todo tiene que ver con la seguridad que uno necesita como ser humano inseguro? Porque capaz que la mujer, Nicole Kidman dice, la seguridad de ese hombre es lo que me preciso, aunque yo aparente a ser segura.
Nicole, yo creo que lo que está bueno de la película es lo que nos muestra la vida. ¿Qué nos muestra? Y sobre todo el análisis. ¿Qué nos muestra? Que uno de repente se muestra de una manera, pero en lo más debajo de uno mismo es lo que aparece por lo general la contracara. Claro. Entonces, esta mujer que se lleva el mundo por delante, que no tiene problema, tiene que echar a 14, los echa, no le tiembla el pulso, al marido lo tiene cagando todo el tiempo. Sin embargo, en esa intimidad, ella se convierte en un perrito que obedece. Eso lo pasa claro. Mucho.
Para mí lo que tienen las tres escenas en común, y que para mí es lo que los hace mágicos, para cada uno de los que lo vive, digamos, como creo que a cada uno nos ha pasado, cada uno en su viaje una situación de esas, es que te toma por sorpresa. Es que vos no lo estás esperando.
Eso.
Entonces cuando te lo encontrás, te agarra totalmente desarmado. No hay defensa posible. ¿Está?
Excelente. Es así. Pero hay una coma a eso. Es que si bien a uno le cae de sorpresa, porque si no hay sorpresa, no hay encuentro, uno de alguna manera está en un tiempo de falta. Necesita encontrarse con eso. No es que lo está buscando, ¿eh? No lo busca. Lo encuentra.
Pero hay una ausencia ahí.
Claro, hay una ausencia, pero capaz que si no te agarra por sorpresa,
no funciona.
Tus defensas evitan esa magia, esa sorpresa, claro, y llenar esa ausencia.
Pero la prueba está que hay gente que de repente se encuentra conociéndose. Se conocía hace 10 años, pero un día se miran diferente.
Claro.
¿Y qué pasó? Si hace 10 años, es el instante ese donde uno ve algo en el otro.
Además, ese instante,
que lo completa.
Todos lo vimos alguna vez, bueno, supongo.
Por suerte existe
ese momento, ese que instante. Parece como que, no sé.
Y por suerte también se puede repetir a veces. No es que se produce una vez. Se puede producir una vez y nunca más. Se puede nunca producir. ¿No?
Está bueno eso, el momento cuando vos ya conoces, es la prueba de que es un instante y es cuando vos estás en un determinado estado,
claro,
cuando es la misma persona que conoces.
Eso.
En un trabajo.
Pero te pasa tanto, ¿no?
¿Cómo te pasa
tanto? O sea, ¿te pasa seguido aunque sea la misma persona?
No, yo lo que digo es que tiene sentido esto que dice de que es uno el que cambia. Cuando, claro, cuando vos siempre viste a la misma persona y no te pasó nada, sí, y de repente mirás a esa persona, claro, con una mirada distinta.
Claro, pero otra una vez, no,
hay algo que
semana
te pasó a vos antes.
No, el encuentro es una vez.
Claro.
No, es lo que dice Cortázar, que lo hemos hablado, es el rayo que te atraviesa. Ahora, lo que uno ve en este tiempo tan complicado en el que estamos es que no está pasando tanto eso. Porque no hay tanta falta en el otro para buscar a alguien. Porque se da con tanta facilidad el encuentro con el otro que es difícil encontrar ese instante. No quiere decir que no se dé, pero es más difícil en este tiempo, sobre todo en los adolescentes.
Es verdad que uno no escucha tanto el cuento de repente lo vi y
amor,
me paralicé, de repente...
Me flechó.
Claro, no escuchas, escuchas una analítica.
Mi imagen fue aberrante. ¿Saben cuál fue mi imagen?
Pati.
Tus padres.
Claro, claro.
Que has contado tantas veces, claro, el gesto que tu madre, claro, vio en tu padre y que dijo... Ah,
gesto que duró toda su vida, porque cuando mi madre...
El de protección era, ¿no?
Mi madre dice,
un hombre
tu
bueno,
padre me salvó, y dice, tu padre era bueno. Y eso duró hasta casi el final de la vida de mi padre, cuando mi padre enferma.
40 años, ¿cuánto de 50?
Y sí, 50
es una locura,
años.
Claro.
Mi padre, por su enfermedad, deja de ser bueno, su personalidad se transforma, y mi madre, en esa locura de la casa de salud, ella corta, se separa con él en la casa de salud. O sea, si bien están en la misma habitación,
claro,
no le da más pelo. O sea, claro, dejó de ser quien era. Yo lo vi, me pareció increíble cómo el significante de amor dura el tiempo que tiene que durar. Puede durar toda la vida, ojalá. O puede durar poco tiempo.
Puede durar casi toda la vida,
casi
como en el
toda
caso
de
tengo pila de amigo que les dura 3-4 horas.
También. Mm. Bueno, pero puede durar. Pero ese momento mágico con el otro, que de repente es efímero. Pero bueno, si duró un tiempo, aunque sea unas horas, alcanza. Porque eso te hace vivo, te hace desear.
Pero ese momento, de esa sensación que me parece indescriptible, está de más.
Es indescriptible.
Ese momento que te agarró.
Es indescriptible porque pasa por el cuerpo. Pasa por el cuerpo. No se puede explicar.
Es muy difícil de explicar.
Muy difícil.
Claro. Pero es como que todo, como que la luz, vamos a ponerlo en términos tangibles, es como que la luz de la escena fuera perfecta, el gesto,
claro,
o sea, la velocidad, todo es como...
Pero en el gesto ese que uno lee, en realidad no hay algo también de lo que uno está o cree que precisa.
Por supuesto.
Sí, sí, claro.
Todo inconsciente, bueno, claro.
Buena parte amar de eso es lo algo que no se tiene
a quien no lo es. O sea, es que a veces funciona y muy bien puede funcionar, pero uno proyecta en ese otro algo que no tiene y cree que el otro lo va a tener. Por eso, digamos, las parejas, ¿cuál es el desgaste de la pareja? Que eso que soportábamos del otro, dejamos de soportarlo. Se convierte en insoportable. Hoy me desperté con la triste noticia que Coti y Candy Tineri se separan.
¡Ya!
No se fuman más. Ah. Esa es
pero
la
para
frase.
Ya se habían separado y se habían juntado y se casaron.
Hace, pero no, y bueno, ahí...
Pero a veces decir, uno se casa. Yo veo tanto... Se casan porque como en el último manotón de ahogado.
A veces
del ahogado.
Pasa o tienen un hijo, que eso es muy común. Sí. Una pareja está por separar y de repente queda embarazada. Mm. Dice, ¿qué pasa? Bueno, pasan esas cosas. Ah.
Súper importante hablar del amor. Dejó de tenerse en cuenta y eso asusta. Ya me agendé la película para verla y escuchar a Fito. Gracias, Jorge, por estar poético. Dice otro, dice mucho, Jorge. Vístase, por favor. Tenés que tener un programa de lunes a viernes de 2 horas a la tarde, Jorge. No sé, un hombre así.
A la tarde, Jorge.
Jorge 909.
Pará, lo que puedo hacer. Un día viene Bafico, un día Piñerúa.
Jorge te escucha y saca oyentes que le cuenten.
Majo, quiero ser tu Nicole Kidman. Qué horror.
Ah,
¿cómo tu Nicole Kidman?
Ah, está bien, entiendo.
Ah, el perrito.
Claro.
Qué aberrante.
No voy a hacer declaraciones.
¡Apa!
Porque todo me va a dejar mal parado. Todo me va a dejar mal parado.
Igual no voy a hacer declaraciones, puede ser peor porque abre un abanico de especulaciones. Bueno.
Para, hablando de lo parecido a Faye Dunaway, Nicole Kidman, ¿no pasó también de ser el exceso de la búsqueda de la belleza?
Sí,
no, no
sí,
la belleza sí, pasa, sí. Pero es, es casi un monstruo, ¿no?
Es, a mí me genera como... Me acuerdo de
qué raro que hayan elegido a esa mujer.
De sus primeros tiempos. Esa pelirroja con los rulos al viento, a esta mujer botoxiada de arriba abajo, que a mí no me actúa muy bien, pero a mí no me transmite nada como mujer sexual.
Sexual, claro.
Porque es tan rígida su cara, aunque actúa muy bien, ¿eh?
Creo tremenda, que eso está dirigida al público más femenino.
Más femenino,
¿no?
Sí, creo que sí.
Yo, para mí, mi mejor Nicole Kidman, mi Nicole Kidman preferida. Es Ojo Bien Cerrado.
Bueno, lo que pasa es que claro. La propia película
ya
apunta.
El arranque, la primera
esa
escena.
Erótica.
Bueno, ahí hay una escena que es exactamente eso. Cuando ellos discuten, que es una discusión muy fuerte y muy terrible.
Que ella está en bombacha y top transparente.
Y ella le dice, ¿sabes una cosa? Un día que estábamos cenando,
sí, buenísimo,
pasó un marinero, creo que era un marinero. Yo lo vi y si él me hubiera dado pelota, yo me hubiera ido y te hubiera dejado a vos y a todos los nenes. El instante, que es lo que ella vio en ese momento, ¿no? Y él queda, y ahí él enloquece, ¿no? Ahí empieza claro. Toda la trama.
Hace poco leí.
Buena película.
Lo mismo, a ver si.
Eso que ni la terminó.
Buena película.
No sé de qué leí. Creo que por esta película de Nicole Kidman leí que por esa película de Kubrick se terminan separando.
Porque los volvió loco Kubrick, porque les hacía. Kubrick tiene la fama de hacer 60 tomas de la misma escena y los tortura a los actores. Los torturó en el resplandor.
Peor que Eduardo Jalfón, era peor que el.
En esa escena que hace poquito la recorté, la pasé en correcámara porque me gusta mucho. En esa discusión, ella le empieza a describir cómo era el otro hombre y la cara de Tom Cruise se empieza a transformar, como, ¿qué me estás diciendo? Y ella se ríe y le dice, si solo los hombres supieran todo lo que nos pasa por la cabeza de las mujeres.
Es tal cual.
Creen que nosotros no vamos a hacer nada, que no deseamos.
Pablo
no.
Se está sonriendo, lo cual me asusta.
Sí,
cuando
es
disfruta, peligroso,
Nicole, es
cuando saborea, es cuando peligroso. Saborea el mensaje.
O sea, vamos al barro, lo tienen claro los tres, ¿no? No, Pablo, nosotros vamos
voy
al barro.
Voy a hacer una pregunta. Antes hago un partido de tercera. Dice, Nicole actúa en una serie nueva que se llama Lioness, que es de la CIA. La cara la tiene de cartón de tantas operaciones.
No, y actúa en esta otra, que la pareja perfecta también. En
con
esa
mi
la
señora vida. Nos hemos encontrado varias veces. En el noviazgo inicial, cuando afianzamos la pareja y sorteamos el empezar a convivir. Luego del primer hijo, luego el segundo y vamos por el tercero. Desviamos momentáneamente el foco, pero nos encontramos nuevamente.
Oh, qué lindo.
En el podcast Frame Fatal está Ojos Bien Cerrados. Tremendo capítulo de uno de los mejores podcasts de películas no canónicas, dice el Kasky. Pero este es el que es impactante.
Beso al Kasky.
Soy Martín Duarte.
Ay.
La vi saliendo del edificio, cartera, pelo al viento y gafas negras. Levantó el brazo como para parar un taxi e hicimos conexión visual. Soy Martín, le dije. ¿Te acordás de mí? Quería saber si podrías perdonarme por lo que pasó en nuestra adolescencia. La verdad no te vi con los ojos que te veo ahora. Ahí me responde bajándose los lentes. Dale, banana. Venís ahora que estoy más buena que comer pollo con la mano. Volvete por donde venía. Mirá la pelada que tenés ahora.
Ay, esto es por una historia de adolescencia que compré en la mesa.
¿Sabías que la amiga
No, por favor.
Le sopló al que le gustaba.
No, mi amiga no me sopló. Nos gustaba el mismo muchacho y ese muchacho eligió a mi amiga. Y bueno, puede pasar.
¿Y vos ayer se enteró? ¿La hermana le contó?
No sé.
A mí muchos que me crucé ayer me dijeron, che, ¿cómo está la vida de Majo?
Era una Araceli González, solo se desarrolló antes, hoy es una mujer como todas, pero en ese momento era la que destacaba, además era hermosa.
Nicole después de comerse...
Yo no le voy a culpar a Martín Duarte, eso fue la cosa.
Nicole después de comerse reptiliano de Tom quedó toda rota.
Grande Jorge como siempre, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
¿Seguí de la mesa hablando de reptilianos?
Sí, de Tom a Jorge, dos reptilianos.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?